¿No sentís como que del capítulo anterior a este pasaron 2 semanas?
Sí. No tenemos contenido de 2 semanas nuevas.
No, ni en pedo. No, este podcast se hace con lo que hay, se hace con lo que se puede, se hace con la energía de un podcast que todavía no genera ningún tipo de ingreso. Por eso lo importante es que si te gusta este podcast, te suscribas, le pongas me gusta y si podés compartirlo, la verdad que sería un montón. Ah, es una paja repetir siempre lo mismo.
Like
Yo
and subscribe,
estoy
una carrera
harto.
entera.
Estoy harto, es una carrera, es la vida. De golpe internet se convirtió en un lugar no hostil por el maltrato. Porque el maltrato es algo que uno está acostumbrado en
Estaba,
internet, ¿no?
sí.
Como que nos chupa un huevo más allá de, bueno, el anonimato de las redes sociales. ¿Viste? El anonimato de las redes sociales es el nuevo tribus urbanas.
Sí.
Es esas palabras que nos dan cosita, que las decimos y sentimos que somos columnistas de un programa de radio.
Pero que existen y que están por ahí.
Claro. Ese era el chiste, ¿no? El anonimato de las redes sociales, pero digo, internet está hostil porque hay un montón de gente nueva. El
Sí.
internet que antes no estaba. Hay una generación nueva en internet
Entera.
que viene cada vez más idiota.
Un poco,
Porque
sí.
vos sabés que mi trabajo, la puta madre, ¿cuántas veces lo voy a decir? Es hacer videos en YouTube,
Sí.
yendo a comer a lugares y recomendándolos. Hoy es muy común, está lleno.
Sí, es fácil de explicar, existe.
En 2014 no había. Bueno, yo me acostumbré mucho al formato de YouTube y a principio de año empecé a subir las cosas más a Instagram, que no las estaba subiendo, y a TikTok.
Claro.
Adaptar a formato vertical y listo. Y está la gente más boluda ahí, ¿eh? Está la gente más pelotuda. Pues yo digo, fui a comer a esta nueva cafetería que se llama Ulises el Cínico. Estaba muy buena, qué rico, qué
Claro.
divertido. ¿Dónde es? Ponele que yo no dije la dirección. Hola, ¿dónde queda? Buscá Ulises el Cínico
Y
en
es un
Google Maps
segundo.
y ya está. Gran cafetería, te felicito,
La
boludo.
verdad,
La verdad
gracias.
que sí.
Un trabajo de equipo.
¿Me entendés lo que digo?
Sí.
Que, imbécil, no sabes usar Google. No sabes usar Google. El mismo tiempo que tardaste en escribir en un comentario preguntándole a alguien dónde queda algo que te mostró y te dio el nombre y te explicó que hasta te dijo esto está en tal lugar y ni siquiera lo escuchaste porque no te importa, porque te quedaste con lo primero, porque tenés la cabeza cagada. Toda esa gente está conviviendo con nosotros en Internet y es hasta. Tengo ganas de que ya mismo Internet explote con toda esa gente que vos me prometiste que iba a llegar, que no es gente, que
Sí.
Internet iba a estar llena de bots, que
Sí.
iba a ser una cagada, porque como ya está Facebook.
Claro.
Y prefiero eso antes que un pelotudo que me viene a discutir algo que ya está demostrado. ¿Entendés?
Claro.
Porque yo entiendo que si estamos hablando de política, ponele, y es algo que al final termina siendo subjetivo, ¿eh? Subjetivo, objetivo, ¿le? Subjetivo, manda Dios.
Objetivo es cuando todo hay una verdad que es universal, subjetivo es cuando lo que nos parece a cada uno.
Ponele que estamos discutiendo algo que es subjetivo, yo
Ok.
te entiendo.
Está
No
bien.
voy a esperar que me dé la razón.
Está
Pero
bien.
yo estoy explicándote algo que ya se dio así, que sé cómo es, porque
Que
es
es
algo
un hecho,
que me
¿no?
interesa. Y de golpe vienen 300 boludos a decirte: Oh, eso no es así, eso no es como vos decís. Y decís: Oh. Y un montón de boludos atrás que dicen: Qué capo. Mirá lo que dije. En realidad, esa gente capaz que ni siquiera existe, pero es como: Boludo, esto funciona así. Vengo viendo cómo funciona hace años. Ni siquiera lo estoy explicando, estoy charlando con la gente. No puedo decir nada.
Hay un paso antes de que Internet se llene de bots, que es la gente que se comporta como bots.
Claro.
¿Entendés? No es una persona que va y te va a decir eso. Son un montón que no, ellos mismos no saben por qué. Te tienen que preguntar la dirección del local que no quieren ir.
Que no van a
No
ir.
van a ir. Eso es un grado en TikTok e Instagram, es un grado más abajo que el comentario de YouTube.
Sí, claro. El comentario de YouTube está hecho desde una cuenta en la cual esa persona pasa mucho tiempo. Y no te digo que, la cuida esa cuenta, pero
No.
de alguna manera se comporta de otra manera.
Sí, hay algo, una de las diferencias entre la persona que escribe en YouTube y la persona que escribe en TikTok, es muy probable que el comentario de YouTube esté hecho desde una computadora.
Míralo, míralo cómo
¿No?
sabe el tipo.
Digo, ¿se puede comentar en el teléfono? Sí.
Sí.
¿No ves los comentarios de YouTube en el teléfono?
No.
Están abajo de todos los videos recomendados. Si querés ir a los comentarios. Es lejos,
Es
no
medio un
vas,
quilombo, sí.
menos vas a escribir. En TikTok está ahí nomás, es ya. Es ponete ahí. ¿Por qué tu reloj nos interrumpe?
Perdón, voy a poner no molestar. Es el mío, no el de Ulises.
El mío no interrumpe.
Ahora sí.
Entonces ya eso es otra predisposición. El que escribió desde el celular, menos predisposición que el que está sentado en una computadora, ¿no? Con más dedos.
¿Tiene que ver con el ritmo de la plataforma?
También.
De que en YouTube te viste 20 minutos de video y comentás en base a los 20 minutos.
¿Y estás sentado?
Sí, claro.
Por más que yo veo YouTube en el celular todo el tiempo, sí, buenísimo, no comentás, ¿no? La gente que comenta está sentada. Nosotros para este podcast levantamos comentarios de Twitter, hashtag el futuro podcast. Es para mí un nivel apenas más elevado que el comentario de YouTube.
Pero, claro.
Porque es alguien que ni siquiera está en la misma plataforma donde vio el video. Vio el video en Spotify, en YouTube, en donde sea. Fue a otro lado y dijo, voy a dejar este comentario. Y eso le hace que haya pensado lo que quería decir. Un segundo, ¿no? Hay una predisposición.
Un compromiso.
Un compromiso que hace que sean muchos menos, seguro. Un poquito más comprometidos. Hace que nosotros podamos sacar un comentario de ahí que decís, che, nos recomendaron esto. ¿Está bueno? No, pero no importa. Lo trajo con intención y lo queremos. Y se lo agradecemos muchísimo.
No sé, también pasó algo relacionado a los clubes. Allanaron un club canábico.
Te vi.
Lo compartí. No subí nada a Instagram, vi que lo compartió alguien, capturé pantalla, lo subí y dije, che, es medio boludo que ande un... ¿No? ¿Viste el ¿Vos lo viste el video?
Vi el video de... No me acuerdo el nombre. En
el este ministro momento. De Salud.
Ministro de Salud.
De ahora, que está re duro. Está en una entrevista como si estuviera el tío Bizarro un sábado a las 5 de la mañana. Yo te entiendo, ¿entendés? Pero al mismo tiempo van y allanan un club de gente que... le provee marihuana a gente que lo consume de manera medicinal. Yo lo compartí como diciendo, es gracioso esta comparación. Lleno, Uli, lleno de boludos. Oh, antes les decían tranza y ahora quiere... Ay, Dios, callate.
Claro.
Ni siquiera lo estoy compartiendo para que lo vea vos, porque yo sé que te chupa un huevo. Lo estoy compartiendo para la gente que realmente le importa. Que pensó que, ah, claro, si son liberales no van a molestar a nadie, porque Milei una vez dijo, si a mí no me importa que te drogues con lo que quieras, porque soy libre, hacer lo que quieras. Y después, ¿qué pasó? ¿Entendés? Claro. Ahí está el municipio de por medio también, San Isidro. Es raro, es muy raro lo que hicieron ahí. Yo quería compartirlo y de golpe me encontré, hace rato no tuiteaba.
Claro.
Eso también me pasó, hace rato no tuiteaba, de golpe tiro algo que se viraliza y es como... Encima todo lo de segunda línea. Todos los que tuitean el sábado. Pues si vos te fijás...
¿Es segunda línea sábado?
Yo antes, ni bien arrancó el gobierno de Milei, hubo una marcha, fui, me saqué la foto mordiendo el cigarro como Caputo, me causaba gracia.
Claro.
Y me atacaron un montón, verificadísimo, primera línea de abajo de Milei prácticamente.
Sí.
Ahora ya me insultan los que están en cuarta, que están haciendo horas extras un sábado.
Claro.
Que... Gente muy de cuarta. Y es como, no quiero discutir con esta gente. No quiero intercambiar mensajes con esta gente. No, porque no. Es agotador.
Es agotador.
No, no por un hecho de que tenga razón o no. Sé que no se va a llegar a nada.
No se va a llegar a nada.
Y quiero creer que se están haciendo los boludos algunos.
¿Cómo se están haciendo los boludos?
Se están haciendo que son tan boludos algunos, ¿entendés? Es como... No puede realmente pensar así alguien. Eso es lo que me sucede cuando veo cómo tuitean, ¿viste? Es como, esto está lleno de cosas para que uno quiera explicárselos, ¿entendés? Ya lo hablamos la semana pasada.
Sí, a veces parecería que sí. Es muy, muy difusa la línea entre esto es una estrategia para que yo pique y esta gente es muy boluda. ¿No? Hace poco vi una respuesta a uno de estos que era, no sos tan lindo para ser tan boludo. Como fíjate.
Fíjate.
Pero no queda claro. Para mí algunos sí son boludos. Sí, están. Porque además, no solo por ahí son boludos, sino no pensaron en esa respuesta. Están actuando desde el impulso ya de. Vi esto, tengo que comentar. Yo tuve una situación en Twitter rara. Tampoco rara, ¿no? Voy a contar algo que no es tan importante.
Una situación no tan importante en Twitter por Ulises.
Estaba jugando Final Fantasy. Estoy jugando Final Fantasy 13.
Tapado de laburo, sí.
Tapado de laburo. Dije, voy a jugar Final Fantasy 13, que es viejo, que me gusta, no sé qué. Le mando un mensaje a mi hermano y digo, esto lo puedo poner en Twitter, ¿no? Entonces hago un tweet que es, el sistema de combate de Final Fantasy es buenísimo.
Y en realidad estaba siendo un cínico.
Y No, pero la gente pensó que sí. Y por ahí era porque yo estaba equivocado, porque puse... El sistema fue buenísimo. El sistema de combate, 2 puntos. Y un video mío tocando X así mucho. Nada más. Repetido. Porque es lo único que tenés que hacer. Tocas X muchas veces y hace todo solo.
A mí eso es lo que me aleja de esos juegos.
Abajo aclaro. Es buenísimo posta, pero es gracioso que tenés que tocar un solo botón. Se nota que no lo jugaste. Me pone uno abajo.
Ulises, ¿sabés el Final Fantasy que tiene Ulises, la que te falta?
Más allá de eso... Era un video mío jugando, el, ¿entendés? Se sí. nota que no jugaste. Ahí arriba sí. está la
Se
explicación.
Se nota que no lo jugué. Sí, lo jugué.
Está acá, te estoy mostrando. Y después todo el mundo estaba muy preparado, algunos bancándome, otros no, para odiar el Final Fantasy. Todos estaban como, sí, viste que es una mierda. Y yo digo, no, me parece gracioso esto. Estoy diciendo que está bueno igual. Te estoy diciendo, la estoy pasando bien igual. Pero bueno, por ahí lo que yo quise hacer era como complicado el pedo. ¿Entendés? Parecía que estaba bardeando el juego, pero en realidad me gusta. Y entonces eso llevó a confusión. Pero siento que estaban todos demasiado listos para decir, ¿viste que es una mierda? Para mí también es una mierda. Es una pena que es una mierda. No, chicos, yo la estoy pasando bien.
¿Sabés lo que me
no
mata?
No está pasando nada.
Mucho tiempo te saca. Yo a veces estoy ahí y veo que me responden y que se quedan y que discuten con alguien más y están... Intercambiaron 8 tweets. Digo como... Nada tenés para hacer, no tenés un amigo, no tenés un juego, no tenés un perro que sacar a mear. No, realmente no. Es gente que está para esa.
Es que ese tiempo se lo terminás dando a las plataformas, no es tan difícil. Tampoco me parece tan raro.
A mí, será que soy un poco más viejo, pero ya ponerme a intercambiar mensajes. Y también.
No, es un montón, pero pensá en el tiempo que vos le dedicaste a ver 40 videos más.
Sí, ver 40 historias.
Bueno,
no
tú
de golpe
estuviste una hora así.
Obvio.
Mal. Es ese mismo tiempo en.
En Twitter.
Medio de costado, claro.
Claro. Sí. Yo esta semana estuve mucho utilizando mi nueva cámara. ¿Dónde la dejé?
La dejaste. Ahí está, porque estaba cargando.
No.
¿Hiciste 2 videos ya de esto?
No digas que estaba cargando porque no estaba cargando.
No estaba cargando porque la batería es bárbara.
Porque la batería es buenísima.
Me confundí con tu vieja cámara que sí estaba cargando.
Que sí estaba cargando, la que nos está grabando estaba sin batería. Mirá qué loco, agarré esta cámara y la usé recién hoy. Desde la semana pasada no la toco.
Ok.
Va, sí, hice un video en Severino, en mi fiesta. Pero mi primera semana con la Osmo Pocket 3... Fue confusa.
Contanos 10 ventajas y desventajas.
No, no voy a vender nada. Ya me escribieron un montón. Son 5 personas. Un montón.
¿Qué vendiste?
Qué bueno que subiste. La requiero comprar. Me escribió uno que seguramente escucha este podcast que me dice, está un poco cara. Y sí, viste, acá en Argentina. Yo vivo en Francia. ¡Comprala entonces! ¿Qué me hablas a mí, boludo? ¡Comprala! Ah, no, le digo. No hay stock.
Bueno, eso es otro problema.
En Europa no hay stock. Espero que lo hayas podido comprar. No es nada $750 si la compras afuera. Para todo lo que te da la cámara. Ni en pedo.
¿Cómo te está yendo con la cámara?
Es raro lo que me pasó. Ya saqué 2 videos en YouTube. Me estaba arriesgando a usar el log.
Sí.
Que es este... No, iba a decir balance. Este...
Espacio de color.
Espacio de colores que vos elegís, el perfil. Hay uno que te da una... Se llama de DJI Log.
De Log, claro.
Que te da todo más lavado, pero guarda la información de una manera. Es como si se quedas una foto RAW, pero en video.
Claro.
Y vos toda esa información después la podés manejar bien en el programa que editas. El tema, yo estaba grabando con eso y no sabía que tenía que bajarme un LUT especial.
Claro.
Para después tocarlo. Me lo explicaste vos acá. Entonces los videos me quedaron re grises. Re choto, subí un video a Instagram que le fue bien porque la gente me quiere, ¿viste?
No, igual subiste 2 videos a YouTube.
Sí.
Yo no veo todos tus videos, los últimos 2 los vi.
Están re lavados.
No, yo los vi mal.
Hay un par de personas que trabajan de lo que trabajamos nosotros, que es con imagen.
Sí.
¿Vos le dirías a una persona que te gusta lo que hace medio choto? ¿Le dirías medio choto?
Yo.
¿No? Bueno, yo tengo 6 personas
sí.
que se tomaron el tiempo de decirme qué choto, se ve todo re frío, es una mierda la cámara. Y yo me quedé como, mirá, yo soy consciente de eso.
Sí.
Hasta inclusive a algunos les dije, sí, usé un LUT, la verdad que me terminó quedando así lavado. El fin de semana grabé más videos sin el log este, como viene la cámara, y fue como el chao. Se ve perfecto, a la mierda.
Es que lo que hacen esos seteos te dan más rango para trabajar si después vas a trabajar, pero hay un paso extra para que ese video que te dio, que es feo, se vea como te lo daba la cámara por defecto.
Primero que se vea lindo.
Claro, tenés una corrección de color primaria, que es esto que se ve feo, se ve correcto, y después una corrección secundaria, que es de correcto, se ve lindo cuando querés que se vea con un estilo, digamos.
Con ¿no? un eso, LUT tirando estilo, que eso, yo tengo dos
los,
o tres.
Los LUT de estilo, que es uy, las sombras no sé qué, que te gustan.
A mí cuando la
es una búsqueda.
Cuando la bardeada es tan puntual como esto, que hablaba de la temperatura, que hablaba de eso, es como, la acepto.
Claro.
Me parece innecesaria, yo no se la haría a alguien, claro. Porque entiendo que se compró una cámara hace dos días. La entiendo y la capto. Me molesta demasiado y me dan ganas de patear la computadora cuando me dicen, ah, siempre usaste Orange, Tilan Orange, no sé qué. No es ese. No se llama así. Es otro muy famoso LUT también de colores, pero no es ese. No quieras creer que sabes lo que estoy haciendo cuando no te da.
¿Hay una sola corrección de color que sabe la gente que no sabe de corrección de color? Yo no sé de corrección de color. Conozco un solo tipo de corrección de color.
¿Cuál es?
Orange and Teal.
Y ahí está.
¿Qué es? Las sombras son medio azul, los brillos son un poco naranja, y viste un video de YouTube donde te muestra que Transformers era todo así, que Batman no sé cuánto era todo así. Hay un montón de películas que tienen variaciones de las sombras son azules y los brillos son naranjas.
No lo uso. Lo habré usado en algún momento. Claro. Los años, trabajando en imagen, los años te terminan dando algo que se llama sutileza. Yo veo mis fotos de ni bien me compré la cámara, la Nikon, y están todas las fotos estalladas en efectos al pedo, en un montón de cosas que nada que ver, en cuadres mal hechos.
Que está bien, los tenías que hacer para después decir, de esto me puedo quedar con un 20% y estoy bien.
Ahora ya voy a lo certero.
Claro.
Es otra forma de trabajar, también no me cambió mucho. Esa fue mi semana con la cámara, está buena. Todavía no pude poner a prueba los hyperlapse, los timelapse. Es una opción que me quedó todavía a chequear. La chequeé en 4K, grabando a 60 para después bajar a la mitad de la velocidad. No me convencieron mucho las tomas en slow motion, pero porque las estaba viendo en el celular y en la pantalla,
claro,
de la cámara. Entonces, como que se veían rotas las cosas. Hasta en la computadora se veían medio rotas.
Sí.
Pero porque de golpe el video era muy bueno.
Claro.
Es 4K a 120 FPS, que yo no llegué nunca.
Claro, cuando te des tanto detalle, tan chiquito, y lo estás viendo en una pantalla de baja resolución, como es la de la cámara. La cámara tiene una pantallita muy chiquita, que no tiene una recontra mega resolución. Tiene una resolución correcta para lo que hace. En eso, cuando ves tanto detalle de hojas moviéndose muy despacito, ves que hay un píxel que tiene que aparecer y desaparecer en el de al lado y aparecer en el que sigue, se va a ver como un serrucho feo.
Sí, sí, el serrucho es exactamente el nombre.
Claro, y eso es información que está.
Lo vi en la pantalla, se ve un poquito mejor, están buenas las tomas.
Están buenas las tomas.
Cuando hay poca luz, anda medio raro, el ISO más alto no supera los 10.000.
Claro. Vos también te has acostumbrado a una Sony que justo en eso cancherea bastante.
Claro, Sony en lo que es video, el ISO te da hasta 20.000. No,
es que creo que es de las cosas que destacaron estas cámaras.
Eso sí, pero en esta, que es restable, todo bien, tenés que más o menos manejar unas luces que estén buenas.
Igual el video que me pasaste que te grabaste en el auto de noche con luces de la calle.
Ese no lo subí a ningún lado, Dulce, todavía. No spoilees. Qué manera de tirar facha, boludo.
Se ve bastante bien.
Es muy bueno.
Y es muy luchota en el sentido de que es lo que entra de la calle.
Sí, la situación. Encima yo estaba volviendo de estar laburando todo el sábado en Zona Sur por ahí, por el camino horrible ese.
Bueno. Está bien. O sea,
quedó lindo. Porque un amigo, Perny, me prestó la sopapa. Que es una sopapa que la pegás a superficies como un vidrio.
Claro.
Y de golpe tenés la cámara puesta en el auto. Ahora me voy a Córdoba de viaje, que esto lo vengo planeando hace un tiempo. Me compro la cámara, me voy de viaje, hago dos, tres viajes seguidos.
Claro.
Voy a poner a prueba los ultrapases de FlyBondi. Creo que una vez sola viajé por FlyBondi y no tuve problema. Mucha gente me dijo que es la que más problemas tiene de todas las aerolíneas.
Claro.
Yo, de low cost, me gusta viajar por JetSmart.
Mira.
Que ya la probé, anda perfecto, fui a Chile. Ahora vamos a ver FlyBondi si me caga con el ultrapase, porque de golpe estoy pagando 20 lucas.
Claro, y es un ultrapase.
Es muy barato. Cuando lo compré estaba 120 lucas y ahora está 500.
Claro.
Vamos a ver si no me pasa. No, uy, se pospuso el viaje, te cabe. la verga. Voy a viajar a Córdoba, me voy a llevar la cámara, me prestaron la sopapa, voy a manejar por allá también. Es como muy un viaje de 2-3 días, 2 días y medio.
Con mucho contenido.
Con mucho contenido.
¿Te haces agenda de sí. tal día, tal hora, más o menos?
Yo tengo separado que voy a desayunar. Lo primero que
claro,
hice fue...
Claro, lo que te importa son las comidas.
Lo primero que hice fue, ¿a qué hora llego? Sí. Bueno, desayuno, merienda, desayuno, almuerzo, merienda, cena, desayuno, almuerzo, merienda, cena, cuento, tengo 2 y 2, claro. Ponele, completos. Y entonces digo, bueno, merienda y desayuno puede ser lo mismo y merienda y cena también. Entonces tengo estos lugares, me falta cerrar 2 lugares. Estoy viendo en relación a las recomendaciones que me hicieron. Y en base a eso voy a grabar todo. Estoy viendo cómo repartirlo. En otra situación, yo hubiera repartido un 24 horas comiendo en Córdoba, la chota. Claro. Porque ahí pierdo 4 videos, ¿entendés? Claro. Entonces dije, no, esta vez tengo que ser más pillo, grabar un video por cada local y después ver cómo los reparto. Porque claro. Si lo hago bien, me vuelvo con 8 videos.
Es un montón.
Es un montón para 2 días. Completos.
Es muchísimo. 8 videos.
Es mucho. Son muchos videos. El tema es que también se puede replicar para TikTok, se puede replicar para, claro. para Instagram. Y hasta inclusive hay cosas que si las hago bien, que ya sería demasiado, es hacer contenido extra para Instagram. Con cosas que no tienen que ver con la comida que voy a comer, ¿entendés?
Claro.
Con el paisaje, fotos, hay que ver cómo llego. Bueno,
ahí es donde juega eso que mostraste de la cámara, que está muy bien, que es la app.
Ah, bueno.
Eso es bárbaro.
Lo que funciona muy bien...
Eso para mí lo aprendieron de los drones.
Sí. Y si están volando un coso en la loma del orto y está conectado en un celular, es porque el DJI sabe cómo hacer que vos puedas ver bien la cámara. Mi cámara, la Osmo Pocket, me tuve que bajar la aplicación de DJI que se llama
DJI
Mimo.
Ok.
Ah, te caes, ¿eh?
Sí.
Tienen ahí unas secciones que dicen, ah, acá te damos unas plantillas para hacer videos, probar los micrófonos. Se conecta muy rápido.
Claro.
Se conecta muy rápido, no tengo que yo ir a Wi-Fi, poner Wi-Fi, después ir a la aplicación de Sony. No. La aplicación de Sony es una mierda. No pude usarla bien en 5 años usando Sony. Ahora, DJI, me conecto ahí, pum, veo la cámara. Puedo tener la cámara fuera del auto con la sopapa y encuadrar desde la aplicación porque mi cámara se mueve.
Ah, pegar la cámara al lado afuera, tipo en el vidrio. Claro. Jugadísimo, buenísimo.
No pasa nada. No pesa.
Claro.
¿Entendés que no es una Sony esto? Mirá lo que pesa esto. Pará porque tiene puesta la carcasa protectora. No pesa nada.
Claro, no pesa nada.
La podés agarrar con una sopapa... Que valga más de $50, ponerle.
Claro.
Porque si eso salió 700, no puedes ponerlo arriba de lo que sale 10.
Claro.
Es una cuenta que cuando la sacan la gente que trabaja con fotografías, como, che, estoy poniendo mi cámara que vale un huevo arriba de un trípode que se lo compró un tipo en el subte.
Claro.
No es lo mismo. Pero Perni me dio una marca RAM, que es una marca muy...
¿Qué es una marca?
Me dijo, ¿perdela? Me dijo, perdela y vas a tener que irte a buscar a la concha de tu madre, porque... no está más.
Que es una sopapa que tiene marca, no me importa la marca.
Claro.
Alguien se hizo cargo de ponerle nombre. Es un montón.
Es increíble. Muy cómodo. Ya estuve haciendo unas pruebas. Y puedo manejarlo desde la aplicación desde acá. Muy fácil. Y puedo ver los archivos que grabé muy fácil.
Muy rápido.
Muy rápido. Sí. Me meto ahí, pum. Y ya de golpe estoy viendo lo que grabé recién. Y veo si se escucha bien o se escucha mal desde el celular. Y ya está, ya me deja tranquilo eso, veo el foco, listo, grabo. Eso es lo que Sony debería cambiar, que el menú sea un poco más amigable.
Sony con las interfaces...
¿La caga?
No geniales. Los auriculares que yo tengo que son bárbaros, una complicación de botones, una aplicación que es una... Imagínate un iTunes hecho por Sony.
No.
Te querés morir. No son genios de eso. Son buenos en audio, son buenos en que esta cámara grabe con pocas luces.
Y la calidad está buena. Sony está buena. Se metió en un momento
las
al mercado.
De Sony están buenas.
Se metió al mercado de las cámaras y desplazó a Nikon y a Canon. La discusión fue por otro lado de golpe.
Tranqui.
Muy bien. Hasta ahora la Sony me deja contento. Vamos a ver qué sale la semana que viene. Cuando escuchen el podcast, ya voy a tener editado algunas cosas y las van a ir viendo la semana que viene seguro también.
Claro. Decías antes. Sí. No le puedo decir a. ¿Vos le dirías a alguien que te gusta lo que hace? Che, qué feo, qué mierda te salió esto. Bueno. El foro en el que estuve pasando mucho tiempo, ¿no? El foro de Insercrate, que es mi nuevo lugar favorito, metió un update el fin de semana, que yo entraba y, che, no se actualiza, che, no sé qué pasa, de golpe se borran todos los posteos. Venían con problemas, ¿no? Es un foro que venía con un montón de problemas de, che, responde o no responde, los likes, no sé qué, cositas. Pero era notable que todos los usuarios, súper buena onda, diciendo, che, esto es un problema, pero se arregla así. Todo como una comunidad demasiado buena onda. Los administradores de ahí que laburan, nada, de, son pibes que están ahí, que le ponen onda y nada más. Nadie sí, está no están haciendo peso millonarios. Ahí. Nadie. Nadie está haciendo ni nada guita. Durante todo el fin de semana mudaron el foro a un nuevo sistema que ahora anda bien. Mudaron todos los posteos, hicieron un sistema de cuentas nuevo para que recuperen las cuentas, no sé qué. Hicieron todo eso y toda la gente súper respetuosa, che, qué bien todo este laburo que hicieron, qué bueno, no sé qué. Historia feliz. Es espantoso el nuevo foro.
Ah, te está cagando la...
No me da ganas de entrar. Entro y es como... No quiero leer, esta letra es fea, estas líneas son feas, no entiendo qué leí, qué ya no. Y es tan buena onda todo, ¿qué voy a poner? ¿Hacer un posteo que diga, che, es espantoso esto?
Ay, a mí me gustaba más antes, no, bueno.
¿Entendés?
Te vas y listo.
Me voy y listo.
Y ya está, Uli, vas a tener que superar esto y no sé, encontrar otra. ¿Cuántas veces estuviste ahí y dijiste, che, que ganas de irme a la mierda?
No, es no entro tanto. Es desde que volvió, no entro tan seguido.
¿Pero qué es lo que lo hace? ¿Es horrible estéticamente?
Es horrible estéticamente.
No es funcional estéticamente. No es malo funcionalmente.
Y es confuso, porque si es horrible estéticamente, es feo de recorrer. No entiendo qué leí, qué no. Ahora está un poco más lindo en el celular, pero igual es...
Medio Twitch.
Es medio Twitch, medio... Era más lindo antes.
¿En los comentarios había alguien que escuchaba que estaba en ese foro?
No, alguien dijo que este podcast era como el foro para ellos porque era su lugar feliz.
Ok.
¿Ves? Era más lindo antes. Bueno.
Sí, no sé.
Pero no se los puedo decir. Eso es lo que
no,
me pasa.
No, claro que no.
¿Entendés? Entonces me quedo ahí, yo solo digo, bueno, ya está. Me voy a nadar con el Apple Watch. Me voy a mirar qué hora es.
Llegó el momento.
Llegó mi malla nueva, ¿no? Necesitaba una malla para mojarlo. Una malla de goma que descubrí es para otro, no es para Apple Watch, es para otro reloj que es el F64, es como un nombre así, que es idéntico, pero es más barato que la malla. Es un reloj que es igual al Apple Watch, pero vale 6 lucas.
El reloj.
El reloj, la malla vale 8.
Es muy barato, son $6.
Es muy barato, pero lo que te da es que haya un montón de mallas que sean compatibles con el reloj.
¿Qué? ¿Tienen el mismo sistema de trabado?
El mismo sistema de trabado.
Mira.
Entonces, primero, existen esos relojes, no me animaría a probarlos, porque Mercado Libre no nos dio las 12 lucas de...
Ah, ¿se acuerdan que le rompimos las pelotas hace dos capítulos de atrás? No, tenés que esperar nada. Perdona estos forros, porque después no comparten el podcast. Se aprovechan, empiezan a hablarte mal.
Pero hicimos toda una cosa al pedo.
No, nunca les pedimos nada. Nosotros compartimos en las historias el link para ver qué pasaba, porque Mercado Libre prometía que si invitaba a gente a ver videos y la gente miraba más de un video como TikTok, te pagaban 12.000 pesos en un bono. Los primeros 300 que lo hacían. Nosotros le hemos llegado 2.000, ¿entendés, corte? No sé. No funcionó, jódanse. ¿Eh? Eso o compartir el video. Tranquilo, no sientas culpa, ahora puedes seguir.
Conseguí una malla que se puede mojar, fui a nadar. Está buenísimo.
Está bueno.
Es lo que pasa siempre, hace lo mismo que el otro, es más canchero, más lindo todo el tiempo. Se ve la pantalla bien, se ve las vueltas. Hace algo que trata de ser un poco más preciso, ¿no? Yo nado en una pileta de 15 metros, que no es mucho. Una vuelta 15 metros, dos vueltas 30 metros. Hiciste 29 metros, me dice.
Está bien.
¿Qué contás? No. Son dos vueltas.
¿Vos querés precisión?
Pero no es precisión, es una mentira esa precisión.
No, porque capaz que vos diste das la vuelta bajo el agua vos.
No doy la vuelta bajo el agua.
¿Qué haces? ¿Tocás y das para otro lado?
Toco y me doy la vuelta para otro lado.
¿Te acordás normal. Cuando tenías la suficiente energía como para intentar por lo menos hacer la vuelta?
Nunca aprendí esa vuelta, es mi gran falla como nadador.
Ok.
Hay mosquito ahí.
Se metió, sí. Cagamos. Está muerto, lo tengo ahí.
Está muerto, es de recuerdo. Yo, para que sepan.
En el auto tengo pegado en el vidrio un mojito que lo maté tan bien que quedó como estampado. Y es como...
Es para dar un mensaje.
Es para dar un mensaje y es como un recuerdo en este momento. Sí.
Está bien. No, lo más divertido es que cuando salís, ¿no? Cuando estás en la pileta, el reloj se bloquea para que no entre agua, para que la pantalla que está, chico, en el agua no ande. La ruedita del costado sigue funcionando abajo del agua, entonces podés ver distintas opciones, distintas cosas. La mantenés para sacar el modo agua y hace...
Sí.
Y escupe el agua.
Sí.
Y hay un video en slow motion donde te muestran cómo sale el agua. Pero vos si haces así, haces... Y te muestra cómo te escupe la cosa. ¿Vas a hacer una demo?
Ahí estoy sacando, mirá, para mantener
tenés la... mantener la Digital Crown, que es la corona, el redondelito.
Ah, a ver. ¿Ese ruido es?
Ese ruido.
Eso escupe agua.
Eso escupe agua.
¿Y si te olvidas de ponerlo antes de tirarte?
Si lo mojás antes de poner eso, el reloj no se bloquea. Dicen que se bloquea después solo, pero no pasa nada. Porque eso no hace que no entre agua.
Pero no cierra una puerta.
No cierra una puerta. Eso hace que el agua que quedó en el parlante se corra. Es como hacerte así. Tampoco es que...
Claro.
¿No? Es un poco como secarse un poco así con la mano.
Se está frotando con los dedos abiertos el pantalón.
No es más complejo que eso. Entonces, pero es un chiste nuevo, me divertí, no sé qué. Por otro lado, algo que me pasa con el reloj y te contaba antes... No dejo de sentir que tengo un iPhone chiquito pegado en la mano.
Es eso.
¿Entendés? No. Que es medio... No es canchero. No es algo bueno. No lo digo como algo bueno.
No, ni padre.
El reloj anterior, que era una bandita finita, no era lindísimo, pero era una cosa como deportiva. Que decís, tenés un coso de deportes, de goma. ¿Qué sé yo? Es como unos anteojos que son muy feos, pero son deportivos. ¿Entendés?
Claro.
Esto es como, y tenés un iPhone chiquito pegado en la mano, es como tener una calculadora o tener chicles. Y eso no se me va, y estoy muy consciente todo el tiempo de eso. No sé si la gente lo ve o a nadie le importa, que es una posibilidad.
En general a nadie le importa, pero vos con vos mismo te sentís un boludo.
Yo me siento que tengo ahí una... Por otro lado, lo miro y me encanta, y le pongo un encoso que me encanta, y la malla nueva es linda. Pero lo pienso todo el tiempo.
Yo preferiría tener una Switch. Me hubiera comprado una Switch en vez de esta verga.
Ya tengo dos.
¿Dos?
Y mi novia y yo, cada uno tiene una para no compartirla.
Vendeme, ¿cómo? Ah, vendeme una si tenías una de más.
Teníamos una de más, la regalamos en Navidad a un niño que habrá feliz.
Yo lo iba a disfrutar más que ese niño, seguro.
No sé.
Bien, entonces, hasta ahora, bien. ¿No falló?
Hasta ahora, bien. Estoy más contento que antes. Todo el tiempo hace un chiste divertido, qué sé yo. Algo que hago mucho es que como vos te lo acercás y hablás, te escucha.
Sí.
Mucho recordatorio, mucho no sé qué. Lo uso mucho de pidiéndole algo a Sordon ahí, está bueno.
Todo completamente domado por la tecnología.
Bastante.
Que te escucha, que sabe todo lo que haces.
Y eso un poquito. Che, eso se suelta fácil.
Qué mentira el mundo en el que vivimos.
¿En qué sentido?
Y esta data que estuvimos charlando en la semana de... Bueno, me enteré por un TikTok, ¿no?
Está bien.
Estos locales que había sacado Amazon hace unos años, que vos entrabas y no había nadie, agarrabas las cosas y por un sistema mágico de cámaras, sabía que lo pusiste en tu changuito y cuando salís se te debita de tu cuenta de Amazon.
Claro.
Era un futuro hermoso, con menos empleados, menos sueldo que tener que pagar, y al final era una mentira.
Claro.
¿Cómo es la cosa? Porque sonaba lógico. Están los productos acá, los sacás, detecta que hay menos peso o por un chip que tiene, no sé.
Detecta cámaras, ¿no? Era un momento donde la inteligencia artificial no era algo que se revoleaba por todos lados, pero se hablaba de machine learning, entonces ya te podías imaginar
¿hace cuánto
que
no escucho machine learning?
Es lo mismo que la inteligencia artificial, es lo que está atrás, pero no es la palabra clave en este momento.
Me encanta cómo suena machine learning, además.
Bueno, Apple todavía en la presentación del año pasado no dijo inteligencia artificial, dijo machine learning, dijo transformadores como parte de la tecnología.
Diga usted en su casa en este momento inteligencia artificial. ¿Cómo se siente? Raro. Diga ahora...
Decirlo más relajado funciona, Machine Learning.
Mirá qué bien te sentís.
Te sentís un poco mejor.
Dejá de decir inteligencia artificial porque sos un noticiero. Ahora decí, hay algunos sistemas ahí que tienen Machine Learning.
Y listo. Sabíamos que tenía eso, esta tecnología, que hijos de puta, tienen unas cámaras, ¿no? ¿Cómo harán para seguirte? Uy, Dios mío, Dios mío. Esta semana, todo surge de la noticia de que Amazon va a dejar de usar esta tecnología, ¿no? Porque no le rendía, no le funcionaba tan bien. Van a buscar un sistema de dash carts, que son unos carritos que tienen un escáner y escaneas vos tus productos, que parecería que es como un retroceso, ¿no? Pero de alguna forma es un poco más barato para ellos. ¿Por qué es un poco más barato? Porque para que la otra tecnología funcione, tenía que incluir un ¿cómo se llama el lugar donde están los telemarketers?
Un call center.
Un call center en India, donde había un montón de personas viendo los videos y aprobando o no aprobando cada una de esas compras, ¿no? Según una nota que salió en, ¿cómo se llama? The Information, que es un sitio que no podemos leer porque hay que pagar, ¿no? Pero que un montón de otros sitios como Gizmodo sí leyeron y hicieron su nota al respecto. Resulta que 7.000 de cada 1.000 compras requerían que haya un humano chequeando ahí, viendo. Entonces era un poquito automático, pero igual necesitabas un montón de humanos chequeando todo último momento para que funcione. Pero como están en India, no los ves en la caja. Y como están en India, son más baratos.
Son más baratos que una computadora.
Y que una persona, que un cajero estadounidense en, sí, claro, en el local.
Y sí. Entonces, las cámaras no estaban
grabando. Las cámaras estaban grabando.
No había un sistema mágico que controlaba nada, sino que había una persona atrás de una cámara en una pantalla mirando y aprobando lo que estaba, claro, comprando.
Había un sistema que probablemente hacía la mitad del laburo. Entonces, en vez de un cajero, había una persona para todo el súper, por ahí, para dos. No sé.
Porque capaz la nota es medio amarillista. Y en realidad sí había un sistema, pero
había un sistema.
Pero alguien tenía que tocar un botón como diciendo, che, sí, se puede o no se puede.
Según la nota, 700 de cada 1.000 compras involucraban una persona, con lo cual había 300 que medio que salían bien de una. Claro. ¿No? Las más obvias, las más fáciles por ahí.
¿Cuántas tiendas de estas habían?
No sé cuántas tiendas de estas había. No sé. La cosa es que eran bastantes en Estados Unidos. Ah. Eran bastantes y ahora las están sacando. Se comunicaron con Amazon, que dijo, no, eso que dicen ahí es mentira. En realidad, el rol de nuestro Machine Learning, el rol de nuestros asociados de Machine Learning, era verificar algunas imágenes, pero en realidad la mayoría parte salía de la tecnología. Entonces, reconocen que había gente mirando los videos, pero lo que dicen ellos es que no eran tantos. Es que, bueno, era menos.
Pero me dijiste que no iba a haber nadie.
Bueno, ahí es donde el chiste en Twitter era AI, en realidad quiere decir actually Indians, como en realidad eran indios, ¿no? Y es algo que pasa, ya pasó en otra, en otro startup de inteligencia artificial que era, no, hacemos no sé qué, y había un montón de personas en India, porque en India hay un montón de personas, hay sueldos más bajos y hay mucho de startups de tecnología.
Ah, acá no falta eso nada más.
¿No? Todavía eso falta.
Los sueldos están bajos, somos un montón, pero
todavía no somos tantos.
Son más que 46 millones, sí.
Nosotros los 46 millones... Primero que son más, no sé cuántos, pero son más. Pero nosotros no estamos todos para un call center. Ajá. ¿Entendés?
¿Eso están todos para un call center?
Hay más. No sé si están todos. Hay un montón de gente haciendo mi laburo, hay un montón de gente haciendo tu laburo, pero hay un montón haciendo el laburo de call center.
1.400 millones.
Es bastante.
Sí.
Bueno, imagínate lo grande de esos call centers. Nada, había otra empresa de inteligencia artificial que también el chequeo de seguridad que hacía era que lo miren allá un montón de personas, claro, porque es más barato. Entonces, nada.
¿Va a pasar acá? ¿Vamos para ahí, Uli?
¿A transformarnos en un call center de alguien?
Y esto, tratando de serlo totalmente objetivo, sin tomar un partido, y podemos hablar de política así, sin ser partidarios. ¡Tapujos! El gobierno actual busca hacer una reforma laboral en la cual sea más fácil para el empleador contratar gente y descontratar gente,
claro,
por no decir despedir, o jugar a esta cosa de te contrato por 12 meses... y después te echo y te puedo recontratar una vez más, entonces te gané 2 años antes de ponerte en relación de dependencia, cosas que van funcionando así.
Claro.
con este gobierno parecería o tienen la intención de que sea más común que un trabajo como el que venimos acostumbrados hasta ahora, que cuando sabes que alguien está en relación de dependencia, en planta, o como quiera decirle, es como fa, vacaciones, obra social, todo el chiche. Ahora la idea es como que sea más precarizado,
claro,
más mala onda, más que el empresario pueda hacer lo que quiera con el trabajador. Vamos camino a ser un poco más india.
Yo creo que en algún, desde ese lado sí, hay otra parte de la ecuación que es el costo de vida debería ser más barato.
No, bueno. No es posible,
disculpe. Para que venga una empresa de afuera y diga, voy a contratar todos estos y no sé qué.
Hay algo...
¿Entendés?
Sí, hay algo que no sé si tiene que ver con dar trabajo, pero sí con algún tipo de bicicleta de... El dólar no se está moviendo, está planchado, entonces puedes venir a hacer una inversión y hacer un rulo y después llevártela. No sé si tiene que ver con ese tipo de trabajo, porque capaz que pueden llegar ahora empresas nuevas que antes no venían ni en pedo a poder meter su forma de trabajar.
Yo conozco una empresa que trabaja para todo el mundo, pero que tenía su oficina acá porque era más barato.
Sí.
Que está diciendo, che, ahora no es tan barato. Ahora no vivo con la misma plata también.
Claro.
Y ahora no contrato por la misma plata también.
Ah, ¿sale más caro contratar?
Y si vos querés contratar a alguien que puede trabajar para todo el mundo, tenés que pagarle bien.
¿Sí?
Sí.
Yo pensé que iba a ser más fácil. Que iba a ser como para la empresa más fácil venir acá a contratar porque se le iba a exigir menos cosas.
Para la empresa sí. El que no tiene opciones, sí. Pero... ¿entendés? Si tu costo de vida aumenta, lo que vos le vas a cobrar a alguien aumenta.
Sí. Bueno, pero ante la necesidad de la carencia de trabajo te va a empezar a chupar un huevo, va a tener que agarrar cualquier cosa.
Bueno, eso es lo que apuntan algunas empresas.
Bueno, ahí está el tema de qué pasará. Nos encontraremos en unas semanas, como nos pasa siempre con todo lo que hablamos en este podcast, con de golpe los medios charlando, con alguna nueva empresa llegando acá, con algún nuevo negociado relacionado más al futuro, no sabemos. Por otro lado, se está ya poniendo sobre la mesa el tema de modificar cómo funciona el sistema de la SUBE.
Claro.
¿O qué es lo que se anunció esta semana?
No se anunció nada. ¿Es ese mundo donde los medios ya lo saben, va a pasar, pero todavía no pasó? ¿No? Entonces, pasar, nada, pero se está evaluando algo que ya estaría confirmado, pero todavía no, de un decreto para sacarle la exclusividad a Nación Servicios. Suena como una empresa que era monopólica, pero era el Estado encargándose de algo, sobre el sistema SUBE. ¿No? La idea es que se abra el sistema SUBE y todas las tarjetas puedan interactuar con el sistema.
Bien.
¿Cómo? Todavía no se sabe.
No, tampoco es un sistema que hoy esté funcionando muy bien porque...
Es un sistema que no está funcionando muy bien, que en su momento fue como, bueno, es una buena idea, tuvo sus trabas de dónde la cargo, dónde acredito, que sí que no. En otras partes del mundo yo pago con mi tarjeta y listo.
¿Funciona? Sí. En su momento cuando apareció era como, che, se va a simplificar algo, va a estar bueno... Un montón de gente hizo teorías re estúpidas de cosas que nunca pasaron.
De que te iban a seguir con la SUBE.
Sí, un montón. Inventaron un montón de cosas que no sucedieron. Yo siento que representantes políticos que en ese momento han dicho barbaridades, hoy siguen diciendo barbaridades y nadie vuelve. Y de, che, mirá lo que dijiste la SUBE. ¿Entendés?
No.
¿No te parece necesario?
Antes la SUBE, el miedo era, con la SUBE saben a dónde vas y dónde venís todo el tiempo. A lo que podías tener una SUBE sin registrar, a lo que ahora este gobierno exige que registres para pagar menos.
Sí, ya se había hecho en el anterior también.
¿Qué?
De tener que registrarlo y para poder utilizar eso de conectar los viajes con...
Para hacerle el combo de viajes. Bueno, ahora directamente hay otra tarifa,
¿no? Ah.
Si estás registrado y acreditaste esa registración, vas a pagar menos en no sé cuánto. La idea es que el mercado lo haga solo, todo se arregle y puedas pagar con cualquier tarjeta. Para eso tendría que haber un nuevo sistema de Postnet ahí puesto que acepte cualquier tarjeta. La idea es que se acepten todas y que se arreglen entre ellos.
Ok.
¿Cómo va a funcionar eso? Todavía no sabemos.
Yo, ¿cómo es? Yo lo
vos tenés una teoría.
Sí, no termino de entender cómo es el sistema de sube, de que es algo que funciona de manera offline. Claro. Que tenés que autorizar cargas, que hay lugares en el interior que capaz que no hay señal o no hay internet en tal lado, entonces es medio un quilombo usar este sistema. Eso no lo termino de entender. ¿Vos sabés cómo es el sistema offline que tiene la SUBE?
No sé cómo es el sistema offline que tiene la SUBE. Entiendo que es parecido al de una tarjeta de crédito, o apuntan a que sea parecido al de una tarjeta de crédito, pero en este momento no hay una conexión tan directa todo el tiempo, sino que es una conexión cada tanto y no sé qué. Quieren que sea como el de las tarjetas de crédito, que apoyás contactless y pagaste.
Claro.
Sea con crédito débito o un celular con Google Wallet o Apple Pay. Tuk y listo. Lo que dicen que no estaría, que no querrían implementar, son los QR, que vos escanees un código y pagues con Mercado Pago, por ejemplo.
Claro.
A lo que en Infobae por lo menos decían, no. Entonces Mercado Pago estaría en problemas porque ellos son los locos del QR.
No. ¿Vos te pensás que Galperín y Mercado Libre se van a quedar afuera de esta movida que va a pasar? No estás haciendo una lectura correcta ni en pedo. Ni en pedo. Pues estamos hablando, como me decías vos, de una máquina de cobrar que claro, ya esté metida, y de un sistema de billetera virtual en Argentina, Mercado Pago. Después, el resto. En Mercado Pago, la mejor billetera virtual que mejor te paga tener tu plata ahí, no. Eso es cuestión de abrir TikTok y te lleven 10 TikTok de gente diciendo tu plata está siendo desperdiciada. Estas son las 10 mejores billeteras en Argentina. Mercado Pago está en el puesto número 3. ¿Cuáles son las que están arriba? Ponele me gusta, seguime, también seguime en YouTube, porque acá no me pagan.
Todo una desesperación gigante. La cosa es que hay un historial de Mercado Pago poniendo Postnet en todos los kiosquitos del país.
En todos. Y la gente ya está muy acostumbrada.
Esos Postnet reciben tarjetas contactless y pagás con cualquier tarjeta.
Yo pago con Apple Pay.
Bueno.
Siempre le ponen de Mercado Pago y me pasan kioscos que voy y dicen, no, este no es así. Pues sienten que yo los voy a cagar.
Claro.
Por culpa de esos hijos de puta que tienen dos cuentas de Mercado Pago truchas.
Sí.
Aplicaciones truchas.
Muchas veces cuando pago con Mercado Pago espero o le digo, fíjate que te haya llegado. Porque hay mucha aplicación trucha que muestra que salió bien todo.
Es que esto tiene miedo de cualquier estafa. Entonces claro, yo le digo, podés recibir, yo apoyándote, lo tengo acá.
Es la, como una tarjeta
es
de
es lo mismo que te ponga la tarjeta. No, no se puede, tiene el dibujo ahí. Le digo, ahí vas claro, a poder, si querés te pago con Mercado Pago y se sienten más tranquilos.
Claro.
Porque hay mucho garca dando vueltas.
También.
Pero siento que Mercado Pago es ya una empresa que está muy parada como para poder meter algún tipo de sistema o algo parecido a lo que tiene la SUBE.
Creo que hay muchas chances de que funcione por ese lado. Si no es por ahí, algún banco, alguien con la espalda para hacer eso.
No.
Bueno.
¿Qué banco? Este no gobierno sé, no es amigo de los bancos. Igual iban a cerrar el Banco Central y no lo cerraron.
Claro, no lo sé. La cosa es que esto podría traer un sistema de SUBE nuevo.
Online. Que,
claro, no quieren que sea QR para que no sea esperá que escaneo, que haya una transferencia, que no me da el 4G. No. Eso no lo podés hacer apoyarme en el transporte público. Tiene que ser como una compra con tarjeta.
¿A quién no le da el 4G? ¿Al que paga o al bondi?
A cualquiera de los dos le puede fallar.
¿Los bondis están conectados a internet hoy?
No lo sé.
Ahí está el juego, me parece. En, si están conectados, cómo están conectados. Ahí me causa mucha intriga saber cuáles son. Sé que existen otras empresas de internet satelital que no son la de Elon Musk. Pero si Elon Musk vino a invertir acá y nadie está con, no quiero ser exagerado, si no es tanta la gente que está contratando Starlink, que si sos muy, tenés que ser muy fan de Elon Musk para contratar Starlink. Y no quiero tampoco ponerme del lado de personal porque lo odio.
No, es una mierda.
A mí me anda joya, ¿eh?
A mí más o menos.
Paga
una pelotudez además para que
decirles que te vas a ir, ya sabes.
Ya sé, pero bueno.
Son 20 minutos que tengo que perder.
Son 20 minutos, prefiero perder 10 lucas.
Yo no sé, no sé qué empresa se encarga de tener conectados a internet los colectivos. Son muchos.
Claro, yo no sé si alguien sabe cómo funciona el sistema SUBE y nos lo quiere contar, hashtag el futuro podcast.
Como la gente que nos comenta ahora, vamos a leer los comentarios que nos dejaron ustedes.
Tenemos hashtag el futuro podcast. La mejor función que le encontré al Apple Watch es pagar sin siquiera llevar el teléfono, dice Los Ángeles del Orden. Que yo le pregunto a él y a vos.
Sí.
Y va a sonar que es una pregunta mala onda.
A ver, tu
mala onda. No es una pregunta mala onda. Es 100% genuina.
Nada cínica.
¿No te da vergüenza?
¿Pagar con el reloj?
Sí.
Me da vergüenza tener que explicar que estoy pagando con el teléfono.
A mí me daría... ¿Entendés? Como yo entiendo que tal vez sea más cómodo. Me daría vergüenza hacer eso.
¿Hacer así? A ver,
permiso, ¿puedo?
¿Qué haces? Te dice.
Me daría vergüenza. No sé, no, yo no me animo.
No.
Siento que no vivo en una sociedad que está lista.
Ya apoyando para el celular, le pago apoyando. Y a veces hay algún amigo que sabe, y me dice, contactless, hijo de puta, decí contact. ¿Qué le voy a decir contact a esta persona, boludo? Si acá viene gente
confusa,
y paga con billetes todos arrugados.
Entiendo todavía que debe estar bueno. Yo no me animo. Mi banco no me lo permite, además.
Yo no tengo nada cargado acá de tarjeta. No, esta wallet está vacía.
¿No es la misma?
No.
Ok.
Son distintos aparatos, boludo.
No importa. Es lo mismo, bastante lo mismo todo.
No.
Toca dos veces el de allá.
¿Este?
Ese.
Dice, no hay nada cargado. ¿Ves?
Mira.
Porque no lo cargué.
Mi banco no me deja igual. Mi mamá no.
¿Qué dice?
Entonces no puedo. Ruso
Malevich. No digas qué banco tenés. No te deja cargar cosas a la web.
No.
¡Qué verga!
Sí.
El mío sí. Bueno. Y creo que es el único en este país que deja cargarlo.
Creo que hay dos o tres. El mío estaba prometido que sí, después no.
¡Qué mierda!
También dice la leyenda, tal vez se vaya al país. El Ruso Malevich nos dice... ¿Cómo voy a decir hablen? ¿Cómo?
A ver.
Creo que quiso decir cómo no voy a decir hablen de esto en hashtag del futuro podcast.
Ah.
Nos trae un tuit de la red de Mario que dice Linux, mi sistema operativo. ¿Y hago sonar esto en el micrófono y vos decís que funciona?
Mi sistema operativo con código abierto y creativo. En el mundo digital es el más atractivo. Baila con Linux, siente el ritmo activo.
Baila con Linux, siente el ritmo activo.
Nos trae una canción espantosa pero linda.
Tiene un espíritu de que no va a poder superar a la de Tócame el Windows.
No es Tócame el Windows.
Les acabamos de arruinar la tarde a alguien y alegrar a alguien que está en el laburo porque van a ir a buscar Tócame el Windows. Se van a encontrar con ese video cuadrado.
La van a pasar bien. Yo creo, son esas joyitas de internet que encontrás y decís, uy, qué bien esto.
Bueno, la canción de Linux para mí no es esa. La única canción de Linux es... está todo bien,
como dicen los diarios. Está todo...
Pará, si alguien sabe de lo que estamos hablando, esa persona merece un saludo personalizado de Ulises.
Saludo personalizado, un abrazo, ¿no? Sepan que los quiero mucho. Ustedes saben quiénes son. ¿Querés que expliquemos qué es esto?
No sé.
¿O queda el easter egg de la vida?
Yo lo dejaría abierto.
Ok.
O simplemente... Ay, no.
Está
no.
todo bien, como dicen los diarios.
¿Cómo se llamaba el sistema? No, el sistema, la aplicación que usamos.
Era una distribución de Linux.
Sí.
Llamada Musix. Argentina.
Que estaba pensada para gente que laburaba con música.
Claro. Venía con un tema muy bueno.
¿Qué era ese, no? Épocas en las que Ulises le gustaba distraer y desinstalar cosas.
Muy
hoy
lindo.
Tenés que hacer eso y creo
hoy
que
quiero
sola...
que las cosas anden solas. Color Hielo nos dice hashtag del futuro podcast, el famoso vende cursos, y nos trae un TikTok.
Qué lindo, boludo.
¿Podés describirlo? Porque
sí,
no,
el TikTok
no
es un pasillo de una casa humilde que no está revocada la pared, que se asoma por la puerta y hay un chabón con ese. Uli. Hay un chabón sentado en la mesa del comedor. Con guita diciendo, ¿quieren empezar a ganar plata en serio? Miren esto. Y es como, mi amigo que me debe plata. Está llegando ese momento ahora, en el que de golpe el vender cursos y sacarle plata a la gente llegó a todos.
Claro.
¿No?
Y porque en la lógica de la pirámide, cada vez hay más gente vendiendo cursos a otra más gente. Entonces se va expandiendo.
El tema es que esa gente...
Sí.
No se queda con después el uy, me cagaron. Esa gente va y toma, hace justicia por mano propia.
Puede ser.
Ahí es cuando empieza a fallar eso y cuando empieza a caerse. Porque Al que lo cagan y no tiene tanta necesidad, es como, me cagaron, al final no funcionó, soy un boludo por no me despertar a las 5 de la mañana.
Sí.
Ese le vendió a mi primo el que la casa es igual a esa y va y le...
Sí.
Dame la plata que te di o vas a fallecer, ¿no?
Claro, esa posibilidad existe.
Están hablando mucho en los medios de eso. ¿Arriba había uno que había comprado una cámara?
Acá hay uno que había comprado una cámara. It's not Juli-bajo, dice, hola, Rami y Uli. Hashtag del futuro podcast. Fui influenciado por Rami en su video del café, que era un club de fotografía.
Bueno, ese video es el que más me comentaron. ¿Dónde es? Sí.
Bueno, aunque me compré una Digicam, el primer gasto boludo del año, quizás, no es un gasto boludo, aunque no tanto porque la estoy usando para aprender fotografía, 20K en Marketplace, ¿qué opinan? Y nos muestra la cámara que se compró.
Una ganga, 20 lucas.
Que es una Benq con
erró.
Q.
Ahí le erró.
Bueno, es la que consiguió.
Sí, es la que consiguió. No te voy a decir que la errante, está bien.
Es la que consiguió, no se ve tan mal. Le salió 20 lucas.
En dos mangos.
Bueno,
mango.
Por una cámara que anda.
Yo me gasté 35 en hacer un video comiendo un menú para dos personas. Pero Benq era de las cámaras más chotas. Sony era de las mejores con la Cybershot. Igual las fotos que sacó están lindas.
Las fotos que salió están lindas porque la cámara que sea que consigas de estas... Va a sacar una foto que más o menos está bien.
Eso es muy importante.
O que por lo menos es distinta a la cámara de tu celular. Claro. El lente que va a tener esta cámara y el sensor que va a tener esta cámara es más grande y es distinto.
De verdad, además hay lentes, hay un coso así. Y además esta persona tuvo tantas ganas de salir a sacar fotos que salió temprano y agarró el sol.
Agarró el
fíjate
sol.
Fíjate la foto donde hay sol, está buenísima, y la otra está toda cagada porque está la sombra.
Porque ya es tarde y ya está la sombra.
Yo eso me di cuenta después de 10 años de laburo de fotógrafo. Hay que levantarse temprano o después de las 4 de la tarde. Al mediodía no, y cuando hay poca luz no, si no tenés un trípode. ¿Qué más? La gente que flashea y piensa que Ulises, cada vez que nombramos los monitores que hay en los de Ulises, piensan que es una cosa como la que está mostrando Ulises ahora, de una persona que vive. Yo te explico lo que falta ahí para que parezca sea lo de Ulises. Un montón de boludeces en el escritorio.
Muchas.
Que en lo que estamos viendo no hay. No hay gato.
Esta persona está muy derecha. Yo nado mucho, pero no me siento tan derecho.
Ulises no tiene pantalla grande arriba. Ulises tiene pantallas a la altura de los ojos.
Tres pequeños monitores de 24 pulgadas.
No es todo tan exagerado y mucho menos gamer.
Mucho menos gamer.
Yo hoy trabajo porque todo lo que yo se vea sea más lindo y Uli capaz se fija más en que sea operativo.
Claro.
Porque vos no tenés decorado arriba.
No tengo decorado.
Yo sé que querés hacer algo, pero no te encontrás.
La imagen que me da ahora cuando me ven a través de la webcam no es bárbara.
Ok.
¿Entendés? Como sí. Cuando alguien me ve a través de una webcam, no se ve tan lindo. Y el último hashtag del futuro podcast, Maxi Garrido 1. Dice, teléfono para el futuro podcast, es hora de que Ulises y Ramita hagan su propia malla. Para el capítulo de hoy, ¿es necesario tener distintos modelos de mallas o innecesario? Y nos trae un video de Máximo, que es un pibe que hace su propia malla de cuero para su Apple Watch.
Ni en pedo hacemos algo así.
No, no tengo ni la plasticola ni el cúter que está usando, mucho menos el manejo de cuero de esta persona.
Ni las ganas.
Ni las ganas. Sí me gustó la idea de que se compra los enganches del borde de la cosa. Compra un montón. Y decís, con esto se puede hacer fácil un montón de mallas. Espero que haya otras personas haciendo mallas
claro. Para
comprarlas.
Dudo.
Sí, dudo.
No hay, por lo menos acá, ¿no?
Por lo menos acá no es tan popular, no hay tantas. Y son esas cosas que en el mundo tampoco hay. Que vos decís, debería haber un montón... Y no hay tanto.
No llegamos a estipular en el capítulo anterior cuánto dinero es un gasto que sabés que si gastás 10 lucas el producto va a ser una cagada. No llegamos. ¿Cuánto dijimos? 15, 16.
Hablamos,
¿no?
En 15. Creo que lo que definía era tu soporte de celular que no tenés hoy en día. 20 para mí hay chances de que salga bien.
Voy a comprar algo ahora.
¿Qué vas a comprar?
En vivo. Para que veas el valor, lo tengo. ¡Uy, Dios! ¡No quiero ver nada! Esto.
¿No querés ver películas gratis?
No.
¿Un coso para hacer empanadas?
No, no es para hacer empanadas.
¿Para qué es?
es mal llamado pasta linda, que la pasta okay. linda es la marca. Son los rodillos para hacer fideos.
Ah.
Sí, 30 lucas. Ya usé esta máquina en lo de un amigo.
¿Y era buena o era esa?
Era esta, exactamente la misma. Y me dijo, no, es medio chota. La usé y dije, no, está bárbara. Es chiquita. 30
lucas
no,
está bien.
Bueno, vamos a poner, no quiero ninguna garantía. Vamos a ponerlo en...
quiero que se rompa.
A prueba, claro, vamos a ponerlo a prueba. Voy a gastar 30 lucas la semana que viene. Les digo, mañana, gratis, genial. ¿Tengo plata?
Ahora mañana te tengo que quedar todo el día acá. Porque no, va a llegar desde las 9 hasta las 23.
No, va a pasar. Nadie se va a quedar acá. Menos yo. Yo como igual, mañana sé que es un día que no salgo. Como sí. mucho salgo al gimnasio, estoy a 2 cuadras, le digo, che, ahí voy. Me pasó ahí estar voy. En la cinta, que me quedan 10 minutos. Está, comprado.
Listo. Verde, pantalla verde.
Pantalla verde. Me pasó que me digan, estoy en la puerta con la memoria esta que compraste. Mirá, viste que hay un... Bueno, ahí voy. Dame, ¿sí? ¿Me puedes esperar 10? Sí, joya. Terminé los 5, caminé, llegué, me lo dieron.
¿Terminaste los 5?
Terminé los 5, me faltaron en la cinta. Le dije, ¿me esperás 10? Me esperaba 10, listo.
Está bien.
Mañana voy a recibir esto y voy a hacer unas buenas pastas y vamos a ver qué... Quiero hacer un TikTok. Tengo en mi cabeza un reel con una canción de una banda que me gusta mucho. Quiero hacer unos fideos acá. Porque ya usé esa máquina y me salió bien. Es una boluda hacer fideos con esta máquina.
Ok.
¿Qué más tenemos para compartir con la gente de esta semana, Ulises?
Noticias de esta semana que no importan tanto. Salió una nota gigante en Ars Technica y en New Yorker. ¿Dónde está? Acá. ¿De dónde sacan la CIA la data? ¿No? Parece que para que funcionen las inteligencias artificiales, estas que generan imágenes y o texto, necesitan un montón de datos, ¿no? Y se les está acabando. Ya los datos que tenían para hacer ChatGPT-3 tuvieron que usar un montón de información de lugares verificados, de, che, una biblioteca de no sé qué, un montón de artículos publicados y escritos bien por alguien. Y ahora están pensando, bueno, ¿qué nos queda? ¿Tenemos que usar posteos de Facebook? ¿Tenemos que levantar de Reddit? Ya sabemos que de Reddit se levantaba un montón de datos y es donde Reddit dijo, che, si van a sacar datos de acá, me los compran. Pero ahora están en, che, ¿y si sacamos datos de YouTube? Entonces OpenAI generó una herramienta para transcribir videos de YouTube, que existe para transformarlos a texto, y usar esos textos para entrenar ChatGPT.
Okay.
Cosa que está en contra de las reglas de YouTube. Porque YouTube no permite que los videos de YouTube sean usados en una aplicación independiente o en un sistema automatizado de scrapeo de data. Por otro lado, Google, que tiene su inteligencia artificial, está diciendo, che, tenemos YouTube.
Hagamos una inteligencia artificial.
¿Podemos usar estos datos para algo? Y están que sí, que no, que en el reglamento de YouTube y en los términos y condiciones no estaba establecido que iban a poder hacer eso. Entonces cambiaron algunos reglamentos para que, por ejemplo, un Google Docs que es público, sí lo puedan usar para entrenar algo.
Propio.
Propio.
Ah, ok. No para IA Open IA.
No, no, para la IA de Google. Claro, cada uno tiene su IA.
Ahora estamos hablando de Google y su negocio.
Cada uno por su lado está viendo de dónde saca la cantidad de datos que realmente se necesita para que esto funcione.
Ahora se empieza a formar una carrera un poco más complicada y que capaz que los que ya eran grandes de antes y traían una buena base de datos como Google, Facebook, claro. bla... van a poder entrenar mejor.
Otra cosa que pasó es OpenAI con ChatGPT arrancaron a hacer esto antes de que se hable de esto, con lo cual hay un montón de data que no importa de dónde sacaron.
Sí, no, ¿entendés? Nadie se dio cuenta.
Era de un momento donde ellos establecieron un sistema donde si vos en tu web no querés que te escaneemos, pongas no me escaneen en no sé dónde y bueno, y no se escanea. Y eso lo sacaron ayer, ¿entendés?
Ya atrás unos años choreando.
Bueno, entonces, en ese mismo contexto, Meta, que tiene su inteligencia artificial, dicen reportes internos que Zuckerberg les dijo, che, más, delen. Pero no pueden usar directamente los posteos de Facebook, por ejemplo, porque no es data buenísima. Porque no es algo escrito buenísimo que decís, che, quiero que mi inteligencia artificial hable así. Hable como estos posteos que están acá.
No me lo, No me ¿entendés? Lo imagino. Me parece que si lo entrenás en base a eso te van a salir re boludos.
Bueno, eso es lo que están tratando de que no pase. Y que además dicen, che, toda la gente que posteó acá no accedió a esto. Entonces, ¿cuánto podemos usar estos datos y cuánto no?
Entonces, esas cadenas que compartimos de no autorizo a Zuckerberg usar esto, pueden llegar ahora a
tal vez tengan lugar en un juicio legal dentro de poco, tal vez no. Lo que dice Sam Altman, el de OpenAI, es que lo que él espera es que en un momento puedan generar datos sintéticos, que es que ChatGPT escriba un montón de texto y usar ese texto para entrenarse a sí mismo. Lo cual, en teoría, podría llegar a funcionar. En la práctica, en el estado actual de las cosas, hace que se vuelva todo más boludo y nada más. Porque la data real, ¿no?, de un texto, de un libro, tiene un montón de palabras que van para allá, para acá, no sé qué, pero tiene un punto al final. La data sintética de una inteligencia flasheando un montón de cosas y después aprendiendo de ese flasheo a flashear más, tiene chances de no llegar a ningún lado. Pero la cosa, lo que sí es cierto es que están todos medio desesperados a de dónde sacamos más datos, y esa es la, como la próxima frontera de la inteligencia artificial, que es qué derechos tienen sobre esos datos y si se puede realmente hacer algo que sirva sin usar datos de un montón de gente sin pedir permiso. Porque lo que dicen algunos es, che, me parece que sin pidiendo permiso, esto no se puede hacer.
Y si en vez de buscar datos que ya están hechos o recolectados o que están en algún lugar, ir a buscar un dato que ya existe, crean datos nuevos con algún tipo de juego, interacción, estímulo, pago, algo. Como se están juntando, por ejemplo, los escaneos de iris, que te dan plata.
Claro.
Y si de golpe te encontrás con, te pagamos por interactuar con esta,
por escribir, haceme un resumen de este texto.
Y si de golpe te encontrás con eso, que es como Severance, que no sabes con qué estás laburando, pero de golpe estás laburando en entrenar algo más grande, y vos decís, ah, pero si total estoy nada más respondiendo preguntas re boludas y jugando a, describiendo lo que veo en una imagen.
Eso es como Google resolvió los captchas.
Eso es perfecto. No, eso es increíble porque ahí nos está haciendo entrenar a una inteligencia 100%. Artificial para poder autentificarnos.
Para probar que sos humano.
Me encanta. Sí. O sea, creo que es la jugada magistral de los últimos 100 años.
Bueno, ese va a ser el nuevo call center que nos va a tocar.
¿Qué? ¿Tener que autenticar para cualquier cosa? Claro. Quiero subir una foto a...
Para que la inteligencia artificial del futuro sea increíble, va a haber un call center acá de gente diciendo, eso es un perro.
Que piensan que están trabajando... Está al borde de la imagen, no sé si el perro entra dentro de este recuadro.
Si es un perro o un semáforo.
Claro, te van a poner en el próximo laburo. No estudies. No estudies.
No estudies.
No estudies. Si alguien tenía que decírtelo, no estudies.
Nadie te lo había dicho hasta ahora. Nadie se animaba a decir esta verdad.
A menos, por lo menos, te decían eso y después al toque te estaban queriendo vender un curso. Acá no. Nosotros jugamos para las grandes empresas que quieren que no estudies. Quieren que llegues bien, boludo, para que tu trabajo sea...
Más barato.
¿Cuántos? Marcá los semáforos que hay en las siguientes... ¿Cuáles de las siguientes imágenes tienen un semáforo? Y vos tu laburo sea ir y estar 6 horas, te van a pagar 2 pesos por hacer eso. Y decís, ah, pero lo hace cualquier boludo. Total, yo igual no tengo nada que hacer, me quedo 12 horas. ¿Qué problema? Me pagan más.
Te pagan más.
2 pesos más, pero me pagan 2 más. Y de golpe va a ser el laburo de que todos van a aspirar.
Claro.
Creo que hay un laburo así.
Seguro hay un laburo así.
Hace poco mi novia...
Cortar fotos.
Me acuerdo de eso, que me contabas vos. De un compañero de la facultad que le mandaban fotos de gente, grupales, y el chabón trabajaba de recortar las caras.
Caritas.
Y ponerlos en un archivo aparte.
Eso era entrenar una inteligencia artificial.
Él sabía lo que estaba haciendo.
Y él le estaba haciendo un laburo por 2 pesos.
Claro.
Tampoco, es que si te dicen, estás entrenando, tampoco es que digo, ah, entonces no.
Mi novia me mostró hace poco... Porque estaba haciendo... Bueno, está estudiando programación.
Sí.
Y estaba con lo de tester ahora. Yo no termino de entender bien cómo funciona eso. pero me mostraba que había hecho tipo una entrevista para postularse a un trabajo, como que un test que tenés que hacer para después postularte y mostrar los resultados de ese test que te hiciste, un test por el que se paga.
Claro.
Y en base a ese test, que lo subió a no sé dónde, la llamaron para una propuesta laboral, que el sueldo era una mierda, era muy choto y laburaba un montón. Pero también, no sé si tenía que ver con testear o entrenar algo, no terminé de entender bien.
La verdad es que no sé.
Muchos de ustedes estoy seguro que laburan así por dos mangos en esos laburos re de mierda y nosotros estamos acompañándolos acá. Así que cuéntenos, díganos cómo son esos trabajos de entrenar en realidad una inteligencia artificial.
Claro, porque son los trabajos que existen.
Machine learning.
Machine learning, digamos machine learning.
¿Nos queda algo más noticia de mierda? Para compartir? ¿Una más? No sé.
Google está considerando cobrar por las búsquedas.
Es mucho.
No hay chance de que funcione. Pero no, no cobrar por las búsquedas, sino que Google en este momento tiene las búsquedas tradicionales. Vas a Google y escribís algo. Hace clic en el primer resultado como de texto que digan eso. Las búsquedas de Google y búsquedas mejoradas con inteligencia artificial. Donde hay una inteligencia artificial que lee los resultados y te dice un resumen de lo que pasa o te explica, te resuelve una pregunta más complicada o no sé qué. Esas preguntas le cuestan a Google más guita porque cuestan más procesamiento, ¿no? Porque es una interacción en un servidor que no sé qué. Están considerando, che, si las búsquedas normales son gratis y estas búsquedas mejores tienen una suscripción.
No, no va a pasar.
Yo creo que Google está en un momento complicado donde la gente está usando inteligencias artificiales para buscar cosas porque Google lo lleva a un pozo de clics falopa, una página de un conversor de video
cuatro
que te recomienda.
Tenés que esquivar cuatro patrocinados para llegar a un resultado.
Ni siquiera. Cuando llegás abajo de los cuatro patrocinados que dicen patrocinado, hay 10 que son una granja de contenido falopa que dice, esta es la mejor aspiradora que te podés comprar, y adentro hay una nota de mierda escrita por
robot.
Bueno.
Publi notas.
Esas hacen que la gente, che, Google, y no sé, me quedo en Instagram.
Me voy a escuchar a Homero Recate y a la mierda.
La verdad, ¿a dónde quería llegar si no era ahí?
Al final, ¿qué pasó, boludo? Me causa nostalgia escuchar a Homero Recate. El lunes pasado, pasando música, dije, pongo Homero Recate. La gente deliró.
Bueno.
Toda. Al final, vamos a terminar añorando algo que pasó el año pasado.